Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Mujeres en las Ondas. Mujeres en las Ondas es el espacio de comunicación y género producido por el Área de la Mujer de Radio Enlace. Un mes más hemos querido encontrarnos tras los micros con el grupo de mujeres de los talleres literarios del CEPA Dulce Chacón. Recordaréis que han pasado por nuestras ondas por el 107.5 de la FM ya en dos ocasiones. Esta es la tercera vez que podemos contar con ellas en nuestro estudio. Y es desde luego todo un placer y todo un honor, porque van a llenar nuestras ondas de energía, de vitalidad, de poesía, de literatura durante los próximos 60 minutos. Contamos de nuevo con la presencia de Chus, la profesora de estos talleres. ¿Qué tal, Chus?
Hola.
Y hoy nos acompañan Lina, Ana, Concha, Charo y Carmela, que son algunas de las alumnas que han decidido acercarse hasta aquí para mostrarnos sus creaciones literarias. Hoy, Chus, trabajamos con un grupo de mujeres que, bueno, algunas de ellas sí tienen experiencia, otras acaban de introducirse en el mundo de los talleres literarios, ¿no? Pero que estoy convencida de que tú, como profesora, me lo podrás contar ahora, de que están poniendo todo lo necesario y todo de su parte para que estos talleres vayan fluyendo bien y poco a poco tengáis ahí un buen ambiente de trabajo. ¿No es así?
Bueno, yo creo que es mejor que lo digan ellas, ¿no? Yo creo que podrían decir, las que han venido este año nuevas, ¿por qué han venido? Y las que ya llevan más tiempo, pues que digan un poco cómo se sienten o por qué se mantienen allí, en fin, ellas mejor.
Pues perfecto, chicas. Si queréis, comenzamos por Carmela. Carmela, ¿cuánto tiempo llevas tú en esto de los talleres literarios?
Hola, pues yo, después de tener a mi segunda hija, necesité volver a ser persona y decidí escribir. Y hacía pues como 6 años que la había dejado y lo quise retomar. Y como sé que en la cátedra se mueve mucho a nivel cultural, pues me acerqué hasta allí y me apunté. Y retomé amistad con una buena amiga, Charo, que de casualidad estaba allí. Y empecé a escribir.
La habías mucho perdido de vista un poco, ¿no?
Y sí, ahí la nos literatura veíamos solo de vez en cuando, pero vamos, las letras nos han vuelto a unir.
Y que está aquí presente, por cierto.
Está aquí presente,
por supuesto.
Claro.
Muy contenta de haberla encontrado.
O sea que en tu caso, por ejemplo, Carmela, lo de la literatura lo llevabas ya un poquito ahí en la sangre, ¿no?
Sí, sí, me gustaba. Además me ayuda, yo soy muy emocional y me ayuda a soltar todo lo que llevo dentro.
En el caso de Charo, no sé si hablamos de la misma situación, ¿no? De un reencuentro no solo con amistades, sino con una literatura que ya te había empapado anteriormente. Bueno, ¿o te pilló de nuevas todo esto?
Bueno, un poquito solamente. Yo, esto para mí era una cosa inalcanzable. Y por circunstancias encontré a Carmela en un curso y empecé con ello, pero en realidad quien me ha enseñado mucho y quien me ha ayudado a coger la literatura y disfrutar con ella ha sido Chus.
O sea,
bueno,
que
estoy con ello.
En cierta medida diríamos que es un reto, ¿no? Que estás ahí alcanzando,
sí,
¿no?
Sí, creí,
y trabajando.
Yo he animado a todo el mundo a que escribiera, porque creí que yo no lo podía hacer. Y de verdad, no lo hago, pero lo que estoy haciendo me gusta. Y ya es suficiente. Sí, que sí.
Al lado de Charo se encuentra Concha. ¿Qué tal, Concha? Buenos
Hola,
días.
Buenos días.
En tu caso, ¿cómo surgió este encuentro con los talleres del CEPA Dulce Chacón?
Pues bueno, me matriculé. A mí siempre me ha gustado mucho leer y cuando leí algo de poesía lo consideraba algo como inalcanzable. Y bueno, y ahora veo que poco a poco algo se puede ir haciendo.
Supongo que esta es una sensación que tenemos muchas de nosotras, ¿no? Que aunque te guste la lectura, el paso a la creación literaria es otro tema, ¿no? Sí que es verdad que lo vemos a lo mejor un poco con un poco de respeto, ¿no? Lo
pues
miramos
sí,
así desde la lejanía, como bueno, esto.
Exactamente, pero lo ves como muy lejano, como alcanzable, y ves que poco a poco puedes ir haciendo algo.
Ana, ¿tú crees que se puede hacer algo?
Pues sí, la verdad es que sí, porque sí lo he hecho yo.
Pero os tenéis en muy baja estima, ¿eh? Si yo creo, además, he estado viendo antes, aunque porque aquí, claro, hay una preparación previa. Y yo tengo que decir a las personas que nos escuchan que han traído, vamos, un tropel de obras suyas, de creaciones suyas, y que yo creo que tendríais que estar orgullosas cuando
menos. Sí, estamos.
Menos.
Lo que pasa es que somos humildes.
Bueno, pues la humildad
no, pero
hasta...
di que se valora un poco, ¿eh? Sí. Se valora un poco sí. En general, di que sí.
No, nada. Pero estamos contentas, ¿eh? De lo que
y
hacemos.
Y felices.
Sí.
Pues eso es
y
lo importante.
Disfrutamos, que es lo importante.
Lina, ¿tú disfrutas con la literatura?
Yo disfruto hasta el paroxismo. Yo he llegado a emocionarme varias veces haciendo un poco el bobo y tal, pero... Mira, yo soy mayor. Y ocurre que mi vida se había parado en un cierto momento. Yo me ha gustado toda la vida leer, me ha gustado toda la vida escribir. Y llegó un momento en que me faltaba la ilusión. Y alguien se cruzó en mi vida, me dijo que existía esta cátedra, esta oportunidad magnífica. Yo llevo solamente lo que va de curso. Y aunque parezca un tanto pedante, yo he cambiado muchísimo, muchísimo. A mí me ha ilusionado mucho encontrar esta gente con la que estoy. Chus es... pues es como un premio de la lotería, nunca lo digo,
sí.
No me gusta decirlo, pero es que es mi ocasión. Aparte de esto, es como volver a vivir, es mi último tren de las emociones. Estoy contenta, muy contenta, e incluso contenta con lo que hago, que es mucho decir.
Yo, Lina, espero desde luego que no sea tu último tren, que sea el tren que te lleva a coger otros nuevos.
Pues ojalá que sea así, pero...
Un tren con largo recorrido.
Sí, es de largo recorrido y además es de primera.
Que cualquiera que haya oído hablar a Lina pensará que...
Bueno, está en sus últimos momentos.
Sí, eso tendría que verla en persona, porque vamos, una mujer bien joven.
Y guapa.
Y guapa.
Estoy por dentro y por fuera.
Muy contenta, e insisto, y sobre todo que he conseguido valorarme, y eso para mí era tan difícil de conseguir. De forma que gracias a todas, y a ti Cristina, que te acabo de conocer, gracias también.
Nada, es un placer, desde luego para mí se aprende un montón con estas colaboraciones, y desde luego lo que a mí me gusta es ese mensaje de ilusión, de energía, de vitalidad que transmitís y el que mostréis a otras mujeres y a otras personas, pues que cuando parece que a lo mejor estamos un poco más ancladas, ¿no?, en un momento más, bueno, un momento peor de nuestras vidas, de repente siempre puede haber algo, ¿no?, que nos tire hacia arriba. Y en este caso es la literatura. Así que, si os parece, chicas, vamos a comenzar por este recorrido. Vamos a dividirlo en dos apartados. En el primero, Chus, hablaremos sobre los ejercicios de iniciación, ¿no?, que realizáis en el taller literario. Yo no sé, bueno, supongo que aparte de, porque hay gente de distintos niveles y, bueno, hace falta a lo mejor, pues, saber también un poco de teoría de la literatura, ¿no? Esto también lo haréis para generar un buen entorno, un buen ambiente, ¿no?, dentro del grupo.
Sí, sí, sí. En este taller, que es el que se reúne los miércoles, pues ahí este año hay gente que ya ha estado otros años, pero luego hay como 5 personas nuevas, que en un grupo de 15 que somos es bastante. Entonces, siempre hacemos, en cualquier taller, hacemos un periodo de ejercicios literarios, cuyo objetivo es el intercambio personal, el que la gente se dé a conocer, el que se cree un clima... pues de confianza, un clima donde la gente se pueda desinhibir y crear, porque no se puede crear si la gente está cogida por el miedo al ridículo y tal. Y entonces, bueno, este año el objetivo era integrar a la gente que venía nueva con la gente que ya estaba de otro tiempo. Y el tema es acelerar, porque el proceso de conocimiento se da, pero si tú haces ciertos ejercicios... pues lo puedes acelerar y en 2 días la gente está ha perdido bastante parte de su miedo y se relaciona de otra manera. Y entonces estos ejercicios que os vamos a contar son los que hicimos los primeros días, pues para mostrar sobre todo a la gente que pueda estar interesada pero le dé miedo o tenga miedo al ridículo, etcétera, pues que vea un poco lo que hacemos y qué cosas salen tan bonitas. O sea, que desde el primer día estamos haciendo lengua literaria, estamos haciendo poesía y estamos a la vez conociéndonos, relacionándonos y facilitando que el ambiente sea cálido y tranquilo y confiado, etcétera, ¿sabes?
Si os parece, nos relajamos unos segunditos con un poco de música y enseguida comenzamos con estos ejercicios.
Canta es un canto libre. Es una paloma que busca luz y anidar. Me estalla y abre sus alas para volar.
acróstico?
Mira, primero os voy a explicar yo un poquito lo que es el acróstico. Es una... realmente el acróstico es antiquísimo. Se ha utilizado en todas las civilizaciones desde hace muchísimos años. En la Celestina concretamente aparece un acróstico bastante largo. Nosotros lo que hacemos es un acróstico con el nombre, que consiste en poner las letras del nombre de cada persona en sentido horizontal, cada persona el suyo, en sentido vertical, perdón. Y después, en sentido horizontal, a cada letra le escribimos un versito, una línea, una frase que empiece con esa letra del nombre. Entonces es un ejercicio muy sencillito, a su vez es un juego poético ya, y bueno, y sirve para que la gente se presente en ese primer día, cuando ni siquiera se saben los nombres.
Pues una vez que nos ha quedado claro a todas y a todos qué es un acróstico, si os parece y si estáis dispuestas y os apetece, creo que cada una habéis creado un acróstico con vuestros nombres. ¿Los escuchamos?
Bien.
Empiezo yo y mi nombre es Rosario. Recuerdo con excesivas penas, otoños pasados, épocas, sabedora ella de tristezas. Aterrada estoy por si al regresar recogeré más hojas secas. Intentaré flotar sobre ellas. Obstinado otoño, no vengas.
Porque a no lo hades, se vos trobas sabedes, a porque del sabedes, porque a no lo hades, dice hay trovadores, a señor das señores, porque a no lo hades, se vos trobas sabedes, a porque del sabedes, porque a no lo hades, dice hay trovadores, a señor das señores. Porque a no lo hades, se vos proba saber, a porque del saber.
Mi nombre es Carmen. Camina ávida buscando luz de colores, anda hacia adelante con ilusión, renace fuerte y nueva del olvidado fracaso, mira inocente lo absurdo material, escucha ojos en silencio, navega emocionada buscando amor.
Porque a no lo hades, a que nos da conorte, Navidad en amorte, porque a no lo hades.
Me llamo Lina, es cortizo, vamos a ver qué sale. Lo sé, no me lo digas, Isabel es tu sueño y yo tu pesadilla. Nada podré evitar que te siga queriendo, a pesar de ti mismo, de Isabel, de tu sueño.
Sus alas para volar y volar. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar a quien estreche su mano, a quien quiera disparar. La 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 la.
Soy Ana. Arte en general, naturaleza toda, armonía siempre.
Mi canto es una cadena sin comienzo ni final, y en cada eslabón se encuentra el canto de los demás.
Hola, yo soy Concha. Vamos a ver, mi acróstico es caracola prisionera del asfalto, orfebre de quimeras no creídas, navegante siempre rumbo a Itaca, chopo que se alza a tocar la luna, aprendiz de la vida y sus avatares.
Juntos a toda la humanidad, y el canto es una paloma que vuela para encontrar, estalla y abre sus alas para volar y volar. La 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 la.
Hablamos ahora de anuncios. De anuncios por palabras, Chus.
Pues este es un juego muy bonito que lo hacemos a partir de un poema escrito por un autor que se llama Pedro Casariego, y porque siempre partimos de poemas de autores como referencia. Y entonces está hecho sobre ese poema. Charo nos lo va a leer, el auténtico de Pedro Casariego.
Por el que se va, agua del tiempo que corre muerte abajo, tumba abajo, no volverá.
Bueno, yo tenía hecho el mío, pero no lo he traído, soy un desastre. Pero bueno, encantadísima voy a leer este. Necesito chica que sepa planchar mis labios con los suyos y tender su ropa enteramente junto a la mía y quitar las manchas de mi corazón. Con su mirada yo pondré la mesa y la caricia en su mar, en su ramo de lunas, y trataré de andar muy despacio cuando ella no tenga prisa.
Agua soy que tiene cuerpo, la tierra la beberá, fuego soy.
Necesito encarecidamente encontrar fe que me ayude a creer todavía en el ser humano. Llueve a mi alrededor tanto horror, egoísmo, hambre, guerra, destrucción, violencia. Quiero que escampe y emergen mis flores preferidas. Amor, sonrisas, caricias, besos, ternura, paz.
En los relojes andando hacia atrás, hacia...
Se necesita ser humano que tenga la cualidad de iluminar mis noches eternas, que me regale sonrisas en la madrugada y que mire mis ojos cuando quiera contar las estrellas. Yo prometo estornudar cuando él tenga frío y poner sus lágrimas en mis ojos cuando la tristeza se instale en su corazón.
Necesito compañero para bailar un tango sobre las nubes y recolectar estrellas de colores, mirar el mundo a través de unos prismáticos y soñar que es perfecto y pensar que siempre vuelve a amanecer sobre el Mediterráneo.
Busco vieja casa parlante, con paredes que me digan quién en ella su retrato colgó, y consuelos que me canten quién por ellos caminó, y un hogar que me susurre quién su fuego atizó, y una chimenea que recuerde quién con pan la perfumó, y ventanas que reflejen quién a ella se asomó, y una puerta que me grite quién por ella se marchó, y mil huellas indelebles de quien en ella moró. Una casa que se enfrente a la brocha del pintor y que entre sollozos pida: no borres mi historia, no.
Yo soy el tiempo que pasa, el fin de la que va, en los relojes andando hacia atrás, hacia atrás.
No sé qué les habrá parecido a las personas que nos escuchan desde casa, pero desde luego a mí me han encantado vuestros anuncios por palabras. Chus, ¿te han gustado a ti también?
Sí, a mí me encantan, ya lo saben ellas. Yo siempre les pido cualquier cosa y a veces digo, joder, es muy difícil, pero siempre, siempre lo traen y precioso. O sea, yo encantada, vamos.
Oye, Chus, ¿y si ahora me pongo yo a hablar de ojalás? Y de me gustan.
Venga.
¿En qué pensarías tú?
Ah, mis ojalá sí me gustan.
Sí.
Ay, me has pillado. me gusta lo que hago. Me gusta mi trabajo. Me gusta disfrutar con la gente y despertar esta inquietud. Me gusta que la gente se muestre tal cual es. No sé, y me gusta aprender de ellas, que aprendo muchísimo. Es realmente un intercambio lo que aquí se produce. Y yo soy feliz, vamos, con este trabajo, me encanta. El trabajo de los talleres literarios es lo más gratificante que hay.
Es bonito escuchar en estos tiempos que corren cosas que nos gustan, ¿no? Y que nos dan felicidad y que nos llenan.
Sí. Hombre, hay muchas más cosas que me gustan y que diría ojalá, ¿verdad? Pero bueno, esta era la más inmediata.
Como no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pues recortamos, pero bueno, igual de importante es todos los me gustan y todos los ojalá. Pues chicas, dejamos unos segunditos de música y quiero escuchar los vuestros también.
Muy bien.
La luz del sol. Al escucharte fríamente conversar, fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme.
Me gusta observar el mar en los días grises del otoño, ver la tormenta alejarse en el horizonte, la fuerza de los rayos, el sonido de los truenos, las primeras gotas de lluvias, el vuelo de las gaviotas, el aroma de los pinos, el rumor de las hojas cuando las mece el viento. Me gusta estar acostada y ver pasar las nubes formando figuras desde la ventana de mi habitación. Soñar que tengo alas, subir a un árbol y en sus ramas columpiarme. Dejar mis huellas en la arena húmeda, buscar cangrejos en las rocas. Levantarme muy temprano, al amanecer, y ver el sol reflejado en el mar de mi infancia. Y me gusta cuando me miras a los ojos y sobran las palabras.
Ojalá siga sintiendo cada segundo, ojalá. Ojalá me emocione el alma cada verso, ojalá. Ojalá lloren mis ojos tus sentimientos, ojalá. Ojalá nos una un mar en verso, ojalá. Ojalá, ojalá.
Me ilusiona que los niños jueguen con mi pelo, bañarme con la luna y hacerla confidencias, despertar de la tiranía de las normas establecidas, situarme en el filo de la utopía, escuchar los pasos de mi amado, poner mi mejilla en el hueco de su almohada. No me ilusiona mirar a los ojos de un anciano sin esperanza, mirar al cielo y ver ladrillos en lugar de estrellas, buscarte en tu sillón y ver al gato. Saber que estiraré mis manos y no podré tocarte. Ver la carita de un niño con la sonrisa ausente. Seguir sumando sin tregua números negros con nombres de mujer.
Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación.
Ojalá. Ojalá llegue mañana. Ojalá. Ojalá pueda soñar. Ojalá. Ojalá levante la niebla. Ojalá, ojalá no sufran más los ancianos. Ojalá. Sor, regresa a alumbrar, que el día pueda aclarar. De nuevo vuelva a amar, mi corazón cantar.
Muerta ya la ilusión y la fe, perdón si me ves.
Me gusta oír el silencio, abrir los grifos del baño con los pies. Los viejos cafés, los inocentes e incómodos porqués de los niños, la luna llena, andar descalza, despertarme antes que el sol para darle los buenos días, y abrir un libro leído hace años y encontrar entre sus hojas un viejo billete de metro.
Terminó. ¡Qué gran error!
Oye, es que antes se me ha ido el santo al cielo cuando me has preguntado. Y lo que tenía que haber hecho era introducir esto. Pero yo estaba ya más adelante. Bueno, Solamente decir que estos poemas que han leído ellas están inspirados en un texto inicial, en dos textos. Uno que es Me gusta, de Gloria Fuertes, y otro que es Ojalá, que pertenece a una canción de Marina Rosell. Nada más.
Pues ojalá, compañeras, que podamos volver a vernos y a escucharnos en este espacio dentro de muy poquito. Pero de momento vamos a seguir disfrutando. Y esta vez, Chus, haciendo inventario.
Pues ahora sí. Pues este es un poema de un escritor francés que murió en el año 77, que se llama Jacques Prévert, y que nos ha servido también como modelo para nuestros inventarios.
Las cosas parecen pensar.
Mis recuerdos, yo y el mar, el campo y yo, árboles, libertad, una gota. Ciudad en soledad, prisa, ojos cerrados, miradas que no ven, hola, soy yo, dos gotas. Trabajo, dinero, compra, más trabajo, más dinero, más compra, tres gotas. Soledad compartida, soy madre, soy persona, adiós Melena, hola Carmela, cuatro gotas. Un canal color. Dos canales barro, tres canales tú, cinco gotas. Aguarrás, pinceles, lienzo en blanco, bolsa de sorpresas, seis gotas. Sofía, Soledad, Pedro, Garí, siete gotas. Casas de brujas, lámparas de flores, tierno cuadriculado, esfuerzo, ocho gotas. Amigos y mi tierra en Madrid, Samaín en octubre, Magosto en noviembre, Nadal en diciembre, nueve gotas. Carmela vive, Carmela danzando, Carmela cantando, Carmela pintando y amando, diez gotas. Carmela atlántica, enfado lento pero viene, Adolfo Pérez Esquivel, Saramago en la cabarna, muchas gotas. ¿Me quieres? Te miro. Solo con mirarte la felicidad me inunda el alma, la fortuna domina el universo y candela, por fin llueve.
La tristeza.
Una pared, dos pasos, tres caídas, cuatro lágrimas, unas manos, sonrisas con azúcar, un retrato en blanco y negro, un canasto de astillas húmedas, una caja de cerillas gastadas, un puchero frío, una idea, seis ojos expectantes, una mesa coja, un uniforme con topos azules. Otro retrato en blanco y negro, una radio de lámparas, dos voces en un magnetofón, un tren de los 50, una despedida, un paisaje inquieto, una margarita gigante, un jilguero triste, una muñeca vieja, un asador de pollos, un portero sonriente con un diente de oro, una tía Pepa, un primo barbilampiño con uniforme, un mar infinito, una vecina gorda y calentita, un cerrojo chirriante, un tebeo de Florita, una máquina Singer.
Puedas volver un día para recordar. Sentimental, mi ventana se vuelve.
Varios retratos en blanco y negro. Una esquina oscura, un castigo, un niño pijo con pretensiones. Un natural de Huelva, un tren de los 60, un paisaje sereno, dos figuras lejanas en un andén, una barra de labios color ciclamen, un cepillo de dientes, una cajita de perborato, un domingo de ramos, unos labios estrenados, otros labios manchados de color ciclamen, un jirón de tulilusión, una dulce espera, un grito, dos ternuras unidas, una nariz ausente y...
Para volar, mi paloma se pierde.
Un retrato en color, una esperanza rosa, tres realidades azules, un muñeco de nieve con bufanda de cuadros verdes, un rey mago, tres caritas con las bocas abiertas, tres donut mordidos y tres retratos en color, un circo, una década amable, un nido vacío, una resignación, un paquete de arroz empezado, una puerta cerrada, una ventana abierta, una garrota gastada, un sillón marrón muy usado, un gato, una ausencia y más retratos en blanco y negro.
Todos los días me duele la tristeza que me da y se me cae del recuerdo un nido.
Vamos a leer también una muestra de otros poemas que hemos hecho a lo largo del cuatrimestre que ha durado la poesía. Los van a leer ellas.
Amanecí otra vez.
Esto me lo inspiró una conversación que tenía mi madre con mi hija. Cabeza altiva, inclinada a la vida, juncos flexibles, hilos lacios de plata, ojos alegres, vivos luz opaca, fresones rojos, vía de tren con traviesas, redonda ilusión, globo desinflado, árbol erguido, tronco quebradizo, montañas altivas, laderas caídas, boca de volcán, pozo aciago.
Casi dormida.
Valle fértil, promontorio árido, jardín en flor, fuente seca, trigar ensortijado, paja seca, cuerpo escultural, escultura mutilada, columnas del mármol, pilares con carcoma, bases ramificadas, pianas atrofiadas, acriciar sedoso, tembloroso movimiento, mariposa de flor en flor, aferrarse al pasado, sentimiento sin fin, vida compleja, futuro en el cielo, pasado bajo tierra, principio eres mujer, mujer serás al final.
Y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara.
Subo al valle y bajo al monte. Ando el río y nado el campo. Voy y vengo, miro y veo. Veo hambres alimentadas, falsificadas verdades, pacificadoras guerras, reprimidas libertades. Lloro risas y río llantos. Pienso dichas, sueño gozos, pero solo veo quebrantos, carcajadas de tristeza, razón de la sinrazón, miseria de la riqueza. Duermo y velo, miro y veo, veo un mundo que son dos.
Pero callé tu boca con mis besos.
Se deslizan hoy los paisajes ondulados en mi negra retina. Hoy no he de dejar escapar ni un solo rayo de sol. Hoy atraparé el viento que se pierde entre los árboles del bosque de los deseos. Hoy agarraré entre mis manos las frías y grises nubes del invierno y buscaré los sueños perdidos de la noche. Hoy alzaré mis brazos hacia la luna y buscaré su tenue luz de plata. Hoy volaré sobre el desierto de las mentes que proclaman las guerras en sus despachos. hoy acariciaré las trémulas sombras de los que quieren vivir en paz y no nos dejan.
Entre tus brazos tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mil besos y así pasaron muchas
horas. Continuamos en Mujeres en las Ondas en este especial que estamos realizando en compañía de algunas de las mujeres que asisten a los talleres literarios del CEPA Dulce Chacón. Están con nosotras su profesora Chus y junto a ella Lina, Ana, Concha, Charo y Carmela. Han querido compartir su experiencia y sus sentimientos con todas aquellas que nos escuchan. Terminábamos esa primera parte del programa en la que hacíamos un poco recopilación de los ejercicios que hacéis en este taller literario, ejercicios que sirven no solo para que os expreséis y vayáis cogiendo un poquito de rodada, sino también para generar un entorno buenísimo, por lo que estamos pudiendo comprobar en vuestro grupo de trabajo. Chus, ¿a qué vamos a dedicar el segundo apartado de este programa?
Pues mira, ahora ya en el segundo cuatrimestre estamos trabajando el relato, ya la narrativa. Y hemos empezado recuperando los mitos griegos clásicos como fuente de inspiración para los relatos. Y entonces, a partir de mitos clásicos, lo que hemos hecho ha sido actualizarlos o desmitificarlos, cambiar los roles de los personajes del mito, o simplemente interpretarlos. Y en esa línea van los relatos que van a leer. De todas maneras, Charo va a explicar los mitos primero para quien no los conozca, y después de cada explicación del mito leeremos un relato, los relatos que han hecho ellas sobre ese mito.
Charo, comenzamos entonces hablando del mito de Pandora.
Exactamente. Bueno, pues Pandora fue la primera mujer que se creó por medio de, vamos, Zeus ordenó a Hefesto que hiciera una mujer y todos los dioses participaron en ello. Entonces, por ejemplo, Minerva le dio la sabiduría, Mercurio la elocuencia, Apolo el talento y Afrodita la vez de sensualidad. Pero claro, Zeus fue le hicieron destinada para castigar a la raza humana. Entonces la mandaron a la tierra para casarse con Prometeo y le mandaron una cesta pues llena de como obsequio de regalo para la boda. Entonces Pandora, llegado el momento, pues intrigada por su curiosidad, abrió esta caja y según la mitología, pues salieron todos los males. Pero como mujer que fue, pues se dio cuenta enseguida, pudo cerrar la caja y dejó en ella la esperanza. Y yo, pues soy mujer y tengo que hablar algo sobre Pandora. Siempre se la culpa de que fue la culpable de todos los males de la Tierra. Y yo digo que si fue creada para ello,
no fue culpable. Es como la obra esta de Santa Inés, ¿cómo es, Chu? Santa Sor Juana Inés de la Cruz, que dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ya que sois la razón de la causa que culpáis. Pues si los dioses la hicieron para esta, pues ¿por qué la tienen que culpar de ello?
Es la Eva de la mitología clásica.
Exactamente, y sin embargo, ¿por qué no se la dice que pudo guardar la esperanza? Y gracias a ella seguimos viviendo y seguimos teniendo. Entonces tenemos que seguir dando gracias a Pandora por cerrar la caja a tiempo.
Sí,
muy bien, muy bien.
Esto sería una transposición del mito de Pandora a la sociedad actual. Es un relato que se llama Los fantasmas del Windsor. Bien, empiezo. Eran las 7 y 10 y ya se habían ido todos. Paloma no tardaría mucho en llegar. Le había asegurado que saldría de la oficina a las 7 en punto y trabajaba 2 manzanas de allí. Todo estaba en silencio. Se sobresaltó al oír girar el picaporte de la puerta, pero inmediatamente se tranquilizó. Era Paloma, que decía: ya estoy aquí, no dirás que he tardado. He venido casi corriendo. ¿A qué venía tanta prisa? ¿Qué es todo ese misterio que no me podías decir por teléfono? Ya te contaré, respondió Ernesto mientras se levantaba. Ahora no tenemos tiempo. Menos mal que llevas el bolso grande. Ábrelo y espera un momento. Y salió corriendo al pasillo, y más en un minuto estaba de vuelta con una carpeta y una caja de corcho blanco en las manos, que dejó sobre la mesa. ¿Qué es? Preguntó Paloma. Una tarta helada, qué rica. ¿No se te ocurre abrirla? Gritó Ernesto, pero era tarde. Paloma ya la había abierto, y de ella cayeron 2 frasquitos de cristal que se rompieron al chocar contra la mesa, derramando su contenido por la moqueta. Él se quedó lívido, paralizado durante unas décimas de segundo, pero inmediatamente volcó la papelera de una patada, derramando su contenido sobre la mancha. Encendió un mechero y lo acercó a los papelotes esparcidos por el suelo que comenzaron a arder. Paloma contemplaba la escena absorta, sin comprender nada, cuando sintió que Ernesto la cogía de la mano y la sacaba del despacho casi en volandas, llevando en la otra mano la carpeta y la misteriosa caja con el resto de los frasquitos. Al llegar a la puerta del ascensor, Ernesto pasó de largo y aclaró: vamos por la escalera de emergencia. Si salta la alarma antiincendios, se paran los ascensores automáticamente y nos podemos quedar encerrados. Corrieron escaleras abajo hasta llegar al parking. Ya en la calle, al ver a la gente paseando tranquilamente por la acera y los coches atascados, como era habitual a esa hora, Paloma sintió como si acabara de despertar de una pesadilla. Miró a Ernesto, que tenía la cara desencajada y las manos agarrotadas sobre el volante, y le preguntó: bueno, ¿me vas a explicar ahora qué hay en esa misteriosa caja? ¿Y por qué has prendido fuego al despacho? ¿Es que te has vuelto pirómano? Espera que lleguemos a casa y me relaje un poco, contestó Ernesto. Es cuestión de unos minutos. ¿Podrás esperar? Sí, claro, asintió Paloma, pero no entiendo nada. Pronto lo entenderás todo. Ten un poco de paciencia, por favor, suplicó Ernesto. Pero has incendiado tu despacho, insistió Paloma. Ya lo sé, no te preocupes. Han modernizado el sistema antiincendios y se activa automáticamente en cuanto detecta humo. Si no, a las 7:30 pasa el vigilante nocturno a hacer la ronda y ya dará la alarma, le explicó Ernesto intentando tranquilizarla. Ya llegamos. En cuanto lleguemos a casa te cuento todo. De acuerdo, asintió resignada. Ya estaban en casa, sentados tranquilamente en el sofá, con sendos vasos de whisky con hielo en la mano. Paloma no podía esperar más. Ernesto empezó a decir, pero él la interrumpió. Sí, te cuento. Como ya sabes, el doctor Ricalde creó la empresa hace unos 30 años y la dirigió personalmente hasta que hace unos meses murió de un infarto. Ahora sus actuales herederos no están interesados en seguir con la empresa y la han vendido a una multinacional norteamericana. ¿Y tanto te molesta trabajar para los yanquis que quemas la empresa?, preguntó ella. No es eso, Ernesto comenzó su relato. Hace unos 2 años el doctor Recalde me llamó a su despacho y me contó que desde hacía mucho tiempo colaboraba económicamente con la ONG Sanidad para el Tercer Mundo. Uno de sus médicos, al que le unió una fuerte amistad, le había traído unos cultivos de un nuevo virus que estaba haciendo estragos entre la población de algunos países de África Central. Pues bien, me pidió que intentara conseguir un antivirus eficaz contra esta nueva enfermedad, advirtiéndome, eso sí, que las investigaciones las debía hacer yo personalmente y, por supuesto, en absoluto secreto. Su proyecto, si teníamos éxito, era producir ese nuevo medicamento para que lo distribuyera gratuitamente la propia ONG. Pues bien, lo conseguí. Probaron el nuevo producto en enfermos ya clasificados como terminales y sorprendentemente se curaron o mejoraron significativamente, pero ahora con su muerte el asunto ha quedado paralizado. Y Ernesto continuó. Afortunadamente, conseguí hablar con ese médico suyo, y cuando le expuse la situación se entristeció mucho, pero me dijo que no dijera nada, y que llamarían cuando hubiera encontrado una solución. Bueno, pues me llamó hace unos días para contarme que había contactado con una empresa india que estaba dispuesta a fabricar el medicamento y venderlo como genérico a un precio simbólico, y que en breve plazo me telefonearía para que le hiciera entrega de las muestras y la documentación. Pero hoy me he enterado de que mañana va a venir el director del laboratorio de la sede central en Estados Unidos para ver los proyectos que tenemos en marcha. Como comprenderás, Paloma, no podía arriesgarme a que se enteraran de mi descubrimiento. Tenía que sacar las muestras y la documentación de allí, pero sin que nadie me viera. Por eso te llamé, para que vinieras con tu bolso y poder esconderlo dentro. ¿Y qué tiene que ver todo esto con que incendies tu despacho?, preguntó Paloma. Cuando abriste la caja, le explicó Ernesto, ¿recuerdas que se rompieron 2 de los frasquitos? Pues eran de los que contenían los cultivos, y lo único que los podía destruir era el fuego. Si no lo hubiera hecho, posiblemente se hubiera propagado el virus por todo el edificio, luego por Madrid, a continuación por España, Europa. No sigas, por favor, respondió Paloma asustada. Por cierto, ¿habrán apagado el incendio? Claro que sí, respondió Ernesto confiado. Como mucho se habrá quemado mi despacho, pero no me preocupa. Los americanos tenían intención de redecorarlo todo y por la documentación no hay problema. Hay una copia de seguridad en otro edificio. Estoy pensando, ¿no nos habremos infectado nosotros con ese virus?, preguntaba inquieta Paloma. No creo, he sido muy rápido. De todas formas, hemos tenido suerte. En la caja había varios frasquitos con cultivos del virus, pero no se han roto todos. Además de los que contenían el antivirus, no se ha roto ninguno. Así que si nos hemos contagiado, tenemos el remedio en la nevera, en una caja blanca. Por cierto, Paloma, no la abras, no quiero tener que quemar la casa. Te lo prometo, aseguró Paloma, y sugirió, venga, cenamos algo, pongo la tele. No, por favor, contestó Ernesto, pon algo de música si quieres. El whisky debió de hacer su efecto, pues durmieron plácidamente. Al día siguiente, Paloma le gritaba asustada, Ernesto, Ernesto, despierta. La radio está diciendo que ha ardido todo el edificio.
Bueno, Pigmalión fue un escultor que vivía en la isla de Creta y modeló a una estatua tan bella que se enamoró de ella y rogó a los dioses, a Afrodita, que la diera vida y sensualidad para hacerla su esposa. Al acercarse a ella, pues siente que el mármol se resblandece, cada vez es menos fría, coge su mano y posa sus labios en ella. Entonces comprueba que la oye, que le ve, está baja de su pedestal y se dirige a él. No es un sueño, es una realidad. La felicidad le embriaga. La puso de nombre Galatea. La literatura y el arte se han hecho eco de esta leyenda muchas veces. Y yo digo, como siempre tengo que decir algo, el hombre sigue soñando con una mujer así.
Pigmalión suspiraba recordando el día que había comenzado a trabajar aquel montón de arcilla, pensando en esa mujer tan hermosa que le encendía las entrañas. Poco a poco sus manos modelaron con verdadero amor aquella figura que aprendió a querer como si fuera real. Tan obsesionado estaba por aquella estatua que todas las mujeres que intentaban enamorarlo desmerecían aquella belleza tan perfecta que él había creado. Afrodita, su amiga, viendo tal desazón en el artista y previendo la soledad a la que se veía abocado en su vida, decidió, con su mágico poder, insuflar vida a aquella estatua y regalársela a su amigo. Pigmalión no se lo podía creer. Cuando entró en casa, Galatea, así se llamaba su estatua, lo esperaba sentada con dos tazas de té preparadas, como si fuese lo más natural. La felicidad suprema embargó su vida y él se dejó llevar. Estaba tan enamorado que aquellas pequeñas quejas que día tras día Galatea le reprochaba no empañaban su amor, ni lo más mínimo. Al fin y al cabo, él era el culpable, sin ninguna duda, de todas aquellas reclamaciones. Que si los labios son demasiado finos, que si las cartucheras me las podías haber quitado, ¿por qué los pechos de una talla 85 pudiendo haberlos puesto de una 100? Él le explicaba día tras día con gran paciencia que lo que le importaba de verdad era su amor, que la había hecho con tanta devoción, era perfecta. Galatea, sin embargo, no era feliz. Siempre se había sentido un pedazo de carne. No sabía cómo, pero había llegado el momento. Decidió que todo iba a cambiar.
Cuando nació Narciso, el adivino Tiresias le dijo a su madre, por su hermosura, llegará la edad avanzada si no se da cuenta de su belleza. Creció y nunca jamás se conmovió ya por el amor de nadie, ni inclusivemente por el amor de Eco, y fue incapaz de sentir afecto y amor por nadie. Un día, llega hasta una fuente de aguas claras, se acerca a beber y se encuentra con su propio reflejo. Por primera vez se enamora, se siente cautivado por el muchacho que lo mira desde el otro lado del agua. Cuanto más se contemplaba, mayor era su loca pasión. Extiende su brazo para tratar de tocarlo y la imagen se desvanece. Sin poder poseer el objeto de su pasión, se queda completándolo. Y allí que se consume y se muere. En ese mismo lugar, cuando acuden las ninfas a rescatarlo, solo encuentran una flor que al estar inclinada se refleja constantemente en el agua.
Vamos a ver, como se trataba de desmitificar los mitos, Narciso se ha convertido en Narcisa y en lugar de belleza, lo que aquí, digamos, pita en este instante es el cerebro, y las ganas de subir sobre todas las cosas. Digamos que está hoy día es perfectamente posible. Un coche frena despacio delante de un impresionante y modernista edificio de oficinas. Del automóvil se baja una joven con gesto resuelto, que antes de cruzar las puertas del gigante de cristal y acero, le dedica una mirada de autocomplacencia. Narci es prácticamente un adolescente, pero la naturaleza la ha dotado de una increíble inteligencia
y una visión extraordinaria para los negocios. Su currículum es abrumador y nunca, desde que tiene memoria, ha tenido competidor, ni hombre ni mujer, que la pudiera hacer sombra. Ella lo sabe. Es plenamente consciente de ello y este hecho irrefutable la ha llevado a la cima de la empresa de la que acaba de hacerse cargo. Apenas unos meses y Narci ha conseguido para la compañía éxitos de importancia indiscutible que han elevado su ego hasta hacerla inalcanzable para sus compañeros, por los que siente una gran indiferencia. Vive en un aislamiento total elegido por ella misma, sin valorar jamás el esfuerzo de sus subordinados. Nunca la han conmovido las miradas y expresiones de admiración de ninguno de ellos. Está demasiado llena de sí, no le cabe nadie más. Individualista, no contempla el proyecto colectivo, absolutamente ocupada en enriquecer y dar brillo a su hoja de vida laboral. Vive en un estado agotador y eternamente insatisfecho. Como reconocimiento a sus logros sin precedentes en la empresa, esta ha decidido hacerla socia de honor. En la ceremonia del evento, Narci recorre con la mirada a los asistentes al acto, que, a pesar de estar agasajándola, le parecen vulgares e intranscendentes. De repente, entre todos, un rostro que denota gran inteligencia la cautiva y centra todo su interés. Se levanta emocionada. Nadie hasta ahora había logrado interesarla tanto. Mientras se acerca a la persona que no deja de mirarla, tiende su mano con intención de presentarse, y en ese momento toma conciencia de que es ella misma reflejada en uno de los paneles de cristal. Este descubrimiento la llena de horror y frustración. Se queda helada, contemplando su propia imagen, y allí, consciente de que nunca podrá amar a nadie que no sea ella, se deja invadir por la desesperación. Algo se le rompe por dentro y se siente morir. En ese lugar, desde ese mismo día, se puede leer en una elegante placa a modo de flor póstuma, Narci, Sociedad Anónima.
Aradne fue una joven que se granjeó una gran reputación por tejer y bordar. Fue tal la fama que acudían de todas las partes curiosos hasta hacerse con sus primorosas labores. Y su fama llegó a Atenea, la diosa de las hilanderas y bordadoras. Pero esta, por su vanidad, la llegó a desafiar, lo cual lo aceptó. Aradne trazó una tela con amores de los Olimpos. Su labor era perfecta, pero Atenea, airada, la rompe y da un golpe con la lanzadera a su rival. Sintiéndose ultrajada, Aradne, presa de desesperación, se ahorca. Atenea, movida por la compasión, la sostuvo en el aire para que no acabara de estrangularse y la transformó en araña. De esta forma, Aradne conserva aún su pasión por hilar y sigue tejiendo en el extremo del hilo.
Hace tantos años que tejo que ni siquiera haciendo un gran esfuerzo en mi mente consigo acordarme de cómo empecé. Solo sé que aquí sigo todos los días sin faltar ninguno. Tejo compulsivamente, sin poder parar, hermosas telas que el viento mece, grises, azules, brillantes cuando el sol posa sus rayos sobre ellas. Mis compañeras suelen asomarse a contemplarlas y pregonan a los cuatro vientos mis habilidades. Sí, me enorgullezco de mis vistosas telas y de sus fuertes hilos que trenzo con mis dedos casi sin ningún esfuerzo. Son bellas porque mis pensamientos y fantasías quedan atrapadas entre sus hilos. Sé que mi destino, un día lejano, fue por designio de Atenea y que yo no puedo cambiarlo. Y aunque pueda parecer raro, soy feliz. Vivo en lo alto de un viejo árbol. Las vistas son espectaculares. Mis vecinos, los pájaros, alegran mis mañanas con sus trinos y cuchicheos. Están enterados de todo lo que en el bosque ocurre y vienen veloces a contármelo. Sí, me gustaría de vez en cuando poder desplazarme a otro lugar, pero sé que no es posible, y cuando tengo nostalgia, me encaramo la rama más alta y oteo el paisaje, y mi espíritu se llena de paz. Parece que con poco me conformo, pero no lo dudo ni por un instante, me siento muy a gusto, y bajo a toda prisa a seguir tejiendo, y me alegro cuando en las noches de luna llena, algún pequeño insecto queda atrapado en mi tela, y a la mañana siguiente organizamos un suculento festín. Sí, los días son casi iguales, sin sobresaltos, pensaréis, pero ¿no es monótona y estresante la vida en las ciudades? Aquí por lo menos hay paz y las noches son cálidas y tranquilas. Sí, sé que se me tachó de vanidosa y orgullosa y por eso me encuentro en esta situación. ¿Pero no es cierto que mis bordados eran y son maravillosos?
Ana, Concha, Charo, Carmela, Lina, ha sido un placer compartir este tiempo con vosotras, compartir el espacio de Mujeres en las Ondas con vosotras. Esperamos, como decíamos antes, que volvamos a encontrarnos dentro de muy poquito y, por supuesto, que vosotras sigáis animadas y que sigáis creando y que sigáis experimentando y que sigáis mostrando al mundo vuestras sensaciones a través de la literatura. Tenemos una despedida atípica hoy. No vamos a poner nuestra sintonía, sino que vamos a escuchar una composición de Carmela.
Por favor, la primera vez que voy a cantar algo así en público.
Pues si os parece, chicas, antes de que nos despidamos con esta canción de Carmela, los micros están abiertos, podéis saludar, decir lo que queráis.
Bueno, soy Lina, estoy encantada, he pasado un rato delicioso, espero que no sea el último, y agradezco a todo el mundo que estáis aquí la oportunidad. Estoy deliciosamente encantada, gracias a todos.
Para mí ha sido un placer. Aunque me he puesto un poquito nerviosa, pero bueno, son cosas del oficio.
Es el micrófono.
Claro, pero estoy encantadísima de estar con todas mis compañeras y bueno, espero repetirlo otra vez y que se anime la gente.
Yo me encantaría animar a la gente a que se apunte a estos cursillos, porque aparte que se aprende muchísimo, que la profe es encantadora y nos enseña muchísimo, pues yo creo que algo muy importante que sucede en estos cursos es que se saltan un montón de barreras que nos ponemos en la vida normal por las prisas, porque no tenemos tiempo. Aquí se saltan muchas y se hace mucha amistad con gente, nos contamos nuestras cosas y somos felices, que no es poco.
Pues yo nada, yo os digo que hasta pronto, ya está.
Pues si queréis nos quedamos ya escuchando la voz de Carmela. Un saludo para todas y todos los que nos estáis escuchando y nos volvemos a encontrar dentro de muy poquito aquí en Mujeres en las Ondas.
en mi chispa vital, enciendes la mecha y empiezo a recordar. Sueños, delirios del ayer, perdidos en el limbo de la edad. Y miedo a vivir. Y miedo a recordar que un día estuve viva y el alma se salía galopando por la piel entre campos de pasión, que las nubes eran rojas, las venas eran locas e inundaban desbordado este joven corazón. Y sueñas a vivir y vuelves a sentir que un día estuve viva y el alma se salía galopando por la piel entre campos de pasión, que las nubes eran rojas, las venas eran locas e inundaban desbordando este joven corazón. Y sueñas a vivir y vuelves a sentir.
Gracias, gracias.